Bienvenidos al podcast de Mozilla Hispano, volvemos en nuestro número 026. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España.
Elena Palomo desde España.
Y Guillermo Movia desde Argentina.
Y este segundo podcast del mes vamos a dedicarle como siempre al debate, y que en esta ocasión el debate va a girar en torno a las plataformas móviles. Como ya adelantábamos a principios de mes, vamos a charlar un poco y vamos a contrastar todas nuestras opiniones sobre lo que está pasando en las plataformas móviles y ver qué relación tiene esto con la web abierta. Para introducir un poco el tema y empezar el debate, me gustaría comentar algo que ya hemos dicho en otros podcasts. Y es que las aplicaciones de escritorio se diferencian bastante de las aplicaciones web porque tienen más permisos para hacer cosas. Y en las plataformas móviles pasa exactamente lo mismo. Cada fabricante tiene un mercado, un market, y las aplicaciones tienen que hacerse 3, 4, 5, 6 veces diferentes para estar presentes en todas. ¿Cuál es la solución para esto? Pues evidentemente son las aplicaciones web. Pero nos encontramos con un problema en las aplicaciones web, y es que muchos de los desarrolladores de aplicaciones web están volviendo al pasado, por así decirlo, y están desarrollando solo para un motor de renderizado, que es WebKit, que utilizan tanto Safari en iOS como Google Chrome en Android. Bueno, pues empezamos un poco, si queréis, que cada uno haga brevemente lo que piensa de cómo está la situación y vamos luego debatiendo. Damidis.
Sí, además, bueno, hay otro pequeño detalle en eso, que es que ni siquiera las versiones de WebKit son la misma en Chrome, en Safari y en iOS, con lo cual también complica, más allá de que te dediques solo a WebKit, complica que ni siquiera tienen la misma versión, con lo cual hay funcionalidades que pueden estar en uno de los navegadores y no en otros, que es lo que se está viendo, sobre todo con las nuevas características de HTML5, CSS3 y las APIs. Y el otro inconveniente que hablábamos ayer, digamos, porque la solución ante esto es cierto que en este momento tampoco hay un gran navegador para dispositivos móviles todavía que use otro motor de renderizado, ¿no? Firefox está empezando a ser cada vez más fuerte en este momento con su Gecko, su motor de renderizado, que es el mismo que se usa para escritorio, pero todavía le falta, le falta tiempo, le falta las versiones que
un empujón,
están funcionando mejor, son las de Aurora y Nightly, que son todavía no son las finales, digamos, las estables. Es una cuestión de tiempo, eso va a llegar, y habría que ver en ese momento, ¿no? Cuando realmente Firefox vuelva a ser un producto, o empiece a ser un producto que compita con los otros navegadores en dispositivos móviles, si no hay trampas desde los fabricantes de dispositivos móviles, como hay ahora, por ejemplo, en iOS.
Claro, porque es que los otros fabricantes de navegadores controlan su propia plataforma móvil.
Claro, y entonces, por ejemplo, esto lo comentábamos en el podcast anterior, más o menos, pero uno de los inconvenientes que tiene, por ejemplo, Firefox para poder, o Mozilla, para poder estar en iOS como un navegador, es que Apple no permite que los navegadores que estén en su sistema operativo, que no sean el oficial, el Safari, puedan ejecutar JavaScript, por ejemplo. Entonces, el motor de JavaScript que usa el navegador de iOS es mucho mejor que cualquier otro motor de JavaScript que pueda poner los navegadores alternativos, con lo cual, teniendo en cuenta que las aplicaciones actuales en la web usan básicamente JavaScript, siempre va a ser mucho mejor el rendimiento que va a tener el navegador nativo que lo que puedan tener los navegadores alternativos. Eso, por suerte, en Android es un poco diferente, por ahora está siendo diferente y por ahora todavía se permite bueno, por eso Mozilla se dedicó a Android básicamente para desarrollar su Firefox para dispositivos móviles. La verdad es que esperemos que, llegado el momento, cuando la plataforma sea estable, en verdad debería ser desde ahora, porque no te costaría nada, no debería costarte nada preparar tus aplicaciones móviles también para cualquier navegador que funcione con estándares web, en lugar de hacerlo específicamente para uno. Porque tenemos, vamos a entrar en el mismo problema de hace 5 años, que es las páginas desarrolladas para una plataforma específica y no para todos los navegadores manteniendo los estándares. O sea, toda la pelea que se dio con Firefox para lograr que Internet Explorer cambie y empiece a usar estándares, y entonces todos los navegadores usan estándares y los diseñadores y programadores trabajamos una sola vez y no 400 veces para que sea compatible con cada navegador, la volvemos a perder en los dispositivos móviles, que además esto ya pasa a ser futurismo o para psicología, pero digamos, muy posiblemente, creo que no hay que ser precisamente un genio para ver que los dispositivos móviles cada vez van a tener mayor importancia en nuestra vida y en nuestro uso de la de internet o de la web. Con lo cual, si ahí empezamos a perder espacio de libertad, vamos a estar en poco tiempo en una situación aún más difícil todavía.
Elena, ¿tú cómo ves este tema de aplicaciones web, aplicaciones para dispositivos móviles y que se centren tanto los desarrolladores en solo un motor?
Bueno, yo creo que soy la más profana de todas, porque por mi profesión y por mi experiencia me dedico desde el punto de vista mucho más usuario que de desarrollo y diseño, aunque sí que es cierto que la empresa para la que trabajo desarrolla aplicaciones para iPhone y para Android. Hay una cuestión que yo creo que es básica y que todos nos hemos ido dando cuenta a lo largo del tiempo, y es que Firefox fue el precursor del cambio, fue el que abrió la brecha e hizo que la web, según la conocemos, sea como es. Y todo esto fue porque desde sus comienzos dio la posibilidad de que otros navegadores fueran posibles y que no todo estuviera completamente acaparado por Internet Explorer. La cuestión es que no por ser el precursor te tienes que dormir en los laureles, y en esto voy a ser un poco crítica. Creo que Firefox creció mucho, pero se le olvidó que tenía gente detrás que podría pasarles por el lado, adelantarles y llevarse al mercado, que es lo que ha ocurrido. Chrome, en el fondo, muy poco a poco, y evidentemente con unas campañas brutales de publicidad detrás, cosa que Firefox, por ejemplo, a lo mejor no tiene capacidad o no quiere promocionar de esa forma, bueno, pues se ha posicionado, está ahí, se ha convertido en un navegador muy utilizado, se ha llevado su cuota de mercado y va expandiéndose cada vez más. ¿Por qué? Porque Google nunca para, continuamente va desarrollando cosas, se pega batacazos, evidentemente, como toda empresa, pero no deja tiempo a la improvisación ni a que cualquier otro pueda tomar la delantera, y en ese aspecto han sido más rápidos. Firefox, evidentemente, dándose cuenta de todo esto y por lo que hemos podido escuchar incluso de los propios cabezas de la compañía, pues se está aplicando un poco, está innovando, está buscando formas de volver a ser el navegador que primero en el mundo. Lo que pasa es que hay una cuestión, que es el mercado de las aplicaciones, que da mucho dinero, es muy rentable, es muy rápido, es relativamente sencillo para las compañías, y evidentemente cada uno está haciendo la cosa a su manera porque quieren llevarse todo. Ahí es cuando las cosas entran en conflicto de nuevo, como decía Guillermo, y pasamos de haber conseguido una unificación de estándares para trabajar juntos a la vuelta al separatismo, a tú tienes tu tienda, yo tengo la mía, no queremos saber nada el uno del otro, y que en este caso los desarrolladores de aplicaciones tengan que hacer las cosas 8 veces. ¿Que se unificarán las cosas? Probablemente con el tiempo, con muchísimo tiempo. Cosas que yo criticaría a Firefox y por las que también ha comentado Guillermo, creo que deberían ponerse las pilas. No puede ser que Firefox sea un navegador más lento que Safari. No puede ser que Firefox sea un navegador más lento que Chrome. Y en algunos casos ocurre. Esto es una crítica que yo oigo continuamente a mis compañeros de trabajo, por ejemplo, a los que yo intento inculcar, siempre voy, como se dice entre comillas, evangelizando. Pero es que tienen cierta razón. Entonces, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en no solo ser, haber sido el navegador que convirtió la web en algo distinto, sino seguir siéndolo de alguna forma innovando. ¿Que el resto hacen aplicaciones web? Bueno, tú tienes una cosa llamada add-ons, potencialo y darle 8 vueltas. Y ahí es donde creo que debería de trabajar la compañía.
A ver, sobre algunas cosas que has comentado, que tengo aquí apuntadas. A ver, yo creo que no es tan importante ser el primer navegador, sino como tener una cuota de mercado lo suficientemente grande para poder influenciarle al mismo, al mercado, y que no se pueda ir de madre esto y volvemos a una situación en la que un navegador, o en este caso un solo motor, que es desarrollado por unas empresas, vaya a marcar la dirección del desarrollo de la web. Y por eso yo creo que es importante, aunque muchas veces se ha recordado en el pasado, o no se ha recordado, se ha criticado que siguiera usando Gecko, el motor de renderizado Gecko, Mozilla para sus productos, yo creo que es muy importante que haya competencia y que haya varios. En este punto, pues eso,
sí, que
tengamos
claro. No
una cuota, una cuota de mercado.
Perdona, sí, básicamente sí, eso es lo que quiere decir. No tanto ser el primero como seguir siendo lo importante que ha sido para el cambio de la web.
Sobre las tiendas de aplicaciones, nos estamos encontrando con dos cosas en las plataformas móviles. Uno son las aplicaciones en los mercados de aplicaciones que hay en cada plataforma, por un lado, y que luego el desarrollo de aplicaciones web se está centrando en un motor que es WebKit. Y luego me gustaría recordar que hay estrategias dentro de compañías como ha podido ser Google de desarrollar un lenguaje posiblemente sustituto del JavaScript, pero desarrollarle, que se llamaba Dart, o se llama Dart, y que lo que intentaban hacer es como una nueva versión de un lenguaje de script para la web. Esto es, que controlar una empresa, algo que ahora mismo es un estándar, que es JavaScript, intentarlo sustituir. Esto también es una jugada muy buena por parte de Google, y es controlar toda la plataforma de la web. Comentabas también el problema de la lentitud. Bueno, yo no creo que sea tal, y menos aún con las versiones en las que estamos en la actualidad. Además, de hecho, a los test objetivos me remito que se han hecho, que la diferencia son nimiedades, ¿sabes? Una persona no podría detectar cargando páginas la diferencia de velocidad entre uno y otro. ¿Qué hay que mejorar? Evidentemente hay puntos en los que hay que mejorar, pero no creo que estemos en una situación actualmente de lentitud, no lentitud, sino lentitud comparativa, o sea, más lento que no quiere decir que sea lento, sino que dentro de dos plataformas que son rápidas de por sí, dos motores de renderizado que son rápidos, Firefox hace un tiempo era bastante más lento que Google Chrome y se notaba mucho más que ahora, que digo, la diferencia es muy pequeña. Y sobre las aplicaciones web, que dices que a lo mejor habría que potenciar un poco más los add-ons, yo discreparía y diría que habría que potenciar más las aplicaciones web, pero bien hechas. Esto es, si os fijáis, por ejemplo, Google tiene una tienda de aplicaciones web en la que si tú entras, te dice, necesitas Google Chrome para poder ejecutar esto. Apple, en su día, publicó unas demos que te decía, necesitas tener Safari para poder ejecutar estas demos. Yo creo que lo que se tiene que centrar Mozilla, y de hecho está haciendo, es en un market de aplicaciones web que se rijan por los estándares y que no sean solo para Firefox, sino que sean compatibles con el resto de navegadores y no sean dependientes de lenguajes, de script que pueda tener una compañía, sino que lleven todo... o sea, que sigan los estándares, vamos. O sea, que tú hagas una web app y te funcione aquí, te funcione en el móvil, ya utilices Firefox, ya utilices Chrome, ya utilices lo que tengas que utilizar. Y esa ha sido siempre, yo creo, la estrategia de Mozilla.
Sí, la verdad es que eso sería lo mejor, sería el mundo ideal. La cuestión es que cuando uno se mueve por otros intereses, que no son siempre la apertura de la web y que toda la información llegue a todo el mundo, de una forma mucho más altruista, es cuando todo esto se ve un poco complicado. Que ese es el caso en el que nos encontramos ahora mismo, yo creo.
Sí, yo, y por eso igual, hay que concienciar. Hay una cuestión que me parece... yo entiendo lo de... Obviamente no hay que dormirse y dejar de ser un navegador lo más rápido posible y que consuma la menor cantidad de memoria posible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también me parece que a veces se exagera un poco, como decía Rubén, y otro poco me parece que tiene que ver con los peligros y qué es lo que estamos combatiendo, y darnos cuenta que si el peligro es que después pocas empresas terminen dominando toda la web y que sean las que decidan todo, es mucho más importante combatir eso que 3 microsegundos que la página pueda cargar más rápido. ¿Con esto qué quiero decir? Me parece que nosotros como usuarios, nosotros como desarrolladores, nosotros como programadores, como diseñadores, tenemos la responsabilidad también de luchar por la web que queremos y tenemos la responsabilidad de no dejarnos vender que solo 3 microsegundos de velocidad son una diferencia suficiente para entonces quedarnos pegados nada más que a las tecnologías que defienden y desarrollan con intereses económicos dos o tres mega compañías que después van a querer definir cómo se hacen la web, cómo se maneja la web, y cuando nos querramos dar cuenta ya no vamos a tener forma de reaccionar. Me parece que...
Sí, está claro, pero la realidad es que la gente nota eso y eso les hace cambiar de navegador. Entonces no hay que olvidar que hay que ofrecer algo de calidad también, independientemente...
Pero se está ofreciendo calidad. Digo, sinceramente, ¿cuánto más rápido es Google Chrome? Yo no lo veo, no lo puedo ver, y no solo no lo puedo ver, sino que muchas veces se olvida que hay un montón de problemas que tiene Chrome, que páginas que no se ven, páginas que se ven de forma diferente, digamos, o sea... No solo Chrome, digo, con esto basando en WebKit.
No, yo trabajo hablo en la página de web, Safari.
Bueno, pero está el mismo motor de renderizado igual. Digo, la cuestión es, no importa cuál sea, digamos, salgamos de quién es más rápido y como te dije antes, estoy de acuerdo con lo que decís vos, que obviamente con eso no se quiere decir que no haya que desarrollar nunca más la velocidad ni el consumo de memoria, porque nuestra funcionalidad es más importante que eso. Obviamente hay que dar un buen navegador y hay que ir mejorándolo. Estoy de acuerdo con eso. La cuestión es, como decía en un momento Rubén, ¿qué estamos comparando, digamos? ¿Estamos comparando 3 microsegundos o estamos comparando, no sé, digo, me parece que a veces cuando se entra en la velocidad, se entra en detalles que no son visibles en el ojo humano. Ese es el tema. Más allá de que estamos de acuerdo en que hay que seguir innovando, y estoy de acuerdo en eso con lo que vos decís, no digo que no, pero me parece que muchas veces se exagera y se cree mucho más en publicidad y en discursos que en una veracidad de pruebas sobre quién es más rápido y quién menos rápido.
Completamente de acuerdo. El hecho está en que como decías, las diferencias actualmente... y he comentado yo antes, son muy pequeñas. Que puede haber casos en los que X página funcione mejor en un navegador que otro, pues evidentemente. Y yo creo que lo importante es concienciar a la gente de la importancia de lo que comentaba Guillermo. Y es que de aquí a 10 años, ¿quién queremos que controle el futuro de la web? ¿Quién queremos que controle... cómo se va a desarrollar la web, a qué nivel, a qué velocidad avanza, qué es lo que se desarrolla? Pues evidentemente si nos planteamos eso y teniendo en cuenta que las diferencias técnicas cada vez son menores, incluso ahora son imperceptibles en muchos casos, eso con el tiempo va a llegar un punto en el que sea imposible diferenciarlo, porque ambos desarrolladores de motores gráficos, perdón, de motores de renderizado están poniendo mucho esfuerzo en que se mejore, que sea muy rápido, etcétera. Cuando llegamos a un punto en el que incluso hasta Microsoft va a sacar un producto de bastante calidad, como va a ser Internet Explorer 10, donde va a aplicar muchos estándares, cosa que hace 10 años nos hubiera parecido un chiste, ¿qué es lo que importa? Pues lo que importa es que quien esté detrás de ese navegador realmente tenga un interés en los usuarios y no tenga un interés en o sea, no sean sus propios intereses los que le lleven a mover el navegador. Y en este caso está claro, no hay ningún otro fabricante de navegadores que sea como Mozilla, que sea una organización sin ánimo de lucro y que no tenga que dar cuentas a nadie, que es uno de los eslóganes. No tenemos que dar cuentas a nadie. las cosas que se desarrollan en Firefox se desarrollan porque se creen que son buenas para los usuarios y son desarrolladas por los propios usuarios y por los propios colaboradores y los propios desarrolladores. Y una de estas cosas es lo que ya hemos hablado antes y ha sido la idea de Bug2Gecko. Bug2Gecko en el tema de plataformas móviles es muy importante porque es un ejemplo y una llamada de atención a la gente de decir, podemos hacer un sistema operativo basado en la web, pero que no sea dependiente de nadie. Con lo cual tú puedes hacer tu aplicación web como mandan los estándares y podrá funcionar en cualquier navegador, en cualquier sistema operativo, y será una aplicación que sea tan potente y tenga tanta calidad y tenga tantas oportunidades para comunicarse con el aparato que tengas en la mano para competir con el resto de aplicaciones de escritorio. Como decíamos y comentamos en el podcast anterior, se está desarrollando Bug2Gecko para que las páginas web puedan tener de una forma segura acceso a tu dispositivo. Y ya se están viendo algunas cosas, como el acceso a la cámara, que vamos a tener en la versión que se va a publicar la semana que viene de Firefox, y todo ese tipo de cosas que ayudan a que las diferencias entre las aplicaciones web y las aplicaciones de escritorio de aquí a 5 años no haya diferencias. Y es importante que esas aplicaciones web no se ejecuten solo si tienes Chrome, no se ejecuten solo si tienes Safari, no se ejecuten solo si tienes Firefox, sino que se ejecuten en todos los sitios.
Yo vuelvo a ser insistente. Estoy de acuerdo en todo lo que estamos diciendo. O sea, no pretendo ser. Solamente planteo la duda porque me la plantean a mí continuamente. Entonces, yo también quiero ser la voz de la gente que es usuaria al final y que trabaja todos los días y oigo esas críticas. Luego también tengo personas a mi alrededor que es todo lo contrario, lo defienden y lo apoyan, pero hay que ser conscientes de que eso ocurre. Y la gente cada vez, antes nos conformábamos con un navegador medio decente, ahora ya no nos conformamos con eso, nos conformamos con que sea el más rápido, el que no nos deje esperando ni un segundo, nos cargue todo, no se nos cuelgue jamás, nos permita abrir múltiples pestañas sin que se quede absolutamente, vamos, ni un minuto de espera. O sea, es un nivel de exigencias tal que yo comprendo que es complicado llegar a él. Pero, igual que lo están haciendo otros, aunque por otro lado, evidentemente, no nos ofrezcan lo mismo que nos ofrece Firefox, deben ser conscientes de que eso ocurre. Y a lo mejor es una cosa nimia y tonta de resolver, que es el inicio de, o sea, la entrada a una página de primeras cuando uno abre el navegador. Parece una cosa que a lo mejor no es tan complicada de resolver. Y sin embargo, sí hace mucho para la imagen de un navegador. De verdad, yo lo sigo planteando.
Sí, 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 estamos completamente de acuerdo. Y aunque parezca y mucha gente tenga la sensación de que no se está haciendo ningún avance en ese campo, se han hecho ya muchos avances y muchos otros que vendrán. Cosas como, por ejemplo, las actualizaciones silenciosas que vamos a tener muy dentro de muy poco, el año que viene, en el primer trimestre del año que viene, a lo mejor en mayo ya tendríamos directamente actualizaciones silenciosas, que es algo que están pidiendo los usuarios, que los complementos automáticamente se marquen como compatibles a menos que se encuentre un problema grave. Eso ya lo estamos teniendo, es algo que se está implementando, y cosas como que, por ejemplo, el plugin de Flash lleve un proceso aparte, que si el plugin de Flash falla no bloquee completamente el navegador. Son cosas que se llevan trabajando desde hace mucho tiempo, pero evidentemente es algo que lleva tiempo y hay muchas cosas que hay que probar. También hay un proyecto que se llama Electrolysis, que lo que pretende es separar completamente un proceso de la interfaz de un proceso de las páginas web para evitar todos estos tipos de ralentizaciones que pueden llegar a darse. Entonces, yo creo que la gente tiene la mala sensación de que Mozilla no está haciendo nada por mejorar, pero si es que miramos de aquí a unos años atrás, a unas versiones atrás, y vemos que el recorrido que se ha hecho ha sido gigantesco, claro. Y que hay cantidad de gente trabajando en todas esas cosas. Son conscientes, la gente de experiencia de usuario de Mozilla es consciente de todas estas cosas.
Pues mira,
y están implementándolas.
Otro tema que es importante, ya no solo el estar, estoy trabajando en ello, aunque esa frase nos suena un poco mal, pero estamos trabajando en ello, pues ya no solo eso, sino comunica y que la gente sepa tu trabajo. que a lo mejor ese es otro punto también que yo sé que perfectamente que Firefox está ocupando seriamente de ello, y es el dejar muy claro lo que se hace y qué hay detrás de Firefox. Que el 90% de la gente, por no decir un 95-96% del público que utiliza Firefox, no sabe qué hay detrás. No sabe qué es Firefox, no sabe cómo trabaja.
Claro.
Todo eso es súper importante que se sepa. De hecho, nuestra labor en parte como comunidad, igual que las de otras comunidades, es dar a conocer todo eso. Es dejar claro que hay detrás un grupo de gente que trabaja por amor al arte, absolutamente, por amor a la web, como decían. Eso se tiene que conocer, y sobre todo los avances que se van haciendo y los desarrollos en torno a no solo a Firefox, sino a todo lo que implica Mozilla.
Y es una de las prioridades de comunicación que se está teniendo este año y que se va a tener durante el año que viene, es esa, que la gente sepa qué es lo que hay detrás, porque como bien dices, la mayoría de la gente, a menos que haya investigado, porque yo he hablado con mucha gente y me lo ha dicho, que a menos solamente la gente que se ha dedicado y se ha preocupado por ver qué hay detrás, lo ha descubierto. Hay que hacer un esfuerzo de comunicación muy grande para que la gente sepa todo esto. Y una de las cosas, como comunidad, como dices, es esta. Y por eso mismo estamos debatiendo estas cosas en el podcast. Y este podcast es una de las maneras para que la gente llegue a entender y llegue a saber todo de lo que estamos hablando aquí y todo lo que hay detrás de Mozilla.
¡Ay! ¡Qué inspirados estamos!
No sé si que, Damidis, ¿quieres añadir algo más?
No, nada, digo, creo que ya dijimos todo lo que queríamos decir, me parece. Digo, obviamente el debate es interesantísimo, y todos tienen su parte de puntos de verdad, digamos, y obviamente en cada uno está qué parte es la que pone como más importante que otras. Y se pueden entender todas las posturas, digamos. Pero bueno, creo que básicamente igual estamos todos de acuerdo.
Bien, pues si no tenemos nada más que añadir, vamos cerrando ya este podcast. Último podcast del año, chicos. Que
bueno,
a lo mejor podríamos hacer una pequeña y rápida reflexión de qué ha sido este año de podcast, porque hemos estado súper activos este año con el cambio que hemos hecho de un podcast cada 15 días, más cortitos. Yo creo que sí que ha sido un éxito y que la gente le gusta más escuchar los podcasts pequeños. ¿Qué creéis?
Sí, creo que sí. Y estaría bueno, me parece que este fue un podcast bastante debatido en el que tuvimos muchas ideas contrapuestas, y estaría muy interesante que también los oyentes aprovechen y den su visión, a ver, ¿no? ¿Cómo ven ellos esta discusión? Aprovechar este,
claro, ya sea
este podcast debate
en los comentarios del podcast,
para que ellos puedan dar su opinión.
Como digo, ya sea en los comentarios del podcast o ya sea por correo, ya saben que siempre estamos abiertos a las opiniones de los oyentes.
Para mí ha sido un año muy importante este, además, porque entré en Mozilla Hispano, principalmente por eso, y además en muy poco tiempo pues me han pasado muchas cosas dentro de esta comunidad y estoy muy feliz. Y espero que sigamos con este podcast, pero vamos, muchísimo tiempo. Yo encantada de participar en él. Todavía soy una nueva, llevo la L, de como aquí en España llevan los conductores cuando acaban de empezar con el carnet, pues eso, yo llevo la L todavía, Mozilla. Pero por lo menos tengo muy claro que esto me apasiona y que me merece la pena.
Y yo creo que este ha sido un año muy importante para toda la comunidad hispana. Hemos realizado muchos proyectos, estamos con muchos proyectos en curso, y yo creo que 2012 va a ser un año también muy bueno. No voy a decir que va a ser el año de Mozilla Hispano, porque es como decir va a ser el año de Linux, que eso lo llevan diciendo todos los años, pero yo creo que va a ser un año mejor que el 2011. Y fíjate lo que os digo.
Mientras no se acabe el mundo, estaremos nosotros intentando ser mejores.
No, no se acabará. Tiene que haber un podcast hispano todavía. Otro.
Sí, es una de las cosas pendientes para futuro.
No, ya está. Ya se va a hacer, eso ya lo sabemos. Lo importante es que sabemos
ganas.
Que se va a hacer.
Y nada más, pues nada, recordar a nuestros oyentes, como siempre, dónde estamos. Estamos en mozilla-hispano.org/podcast, que todas las opiniones, audio correos y correos, que sé que hay mucha gente que le cuesta mucho comunicarse y que sí que les hubiera gustado mandar un audio correo porque nos lo han dicho por Twitter, pues ya sabéis, estamos en podcast@mozilla-hispano.org, no seáis tímidos, y en las redes sociales. Estamos en Twitter, nuestro usuario es mozilla/hispano, twitter.com/mozilla/hispano, facebook.com/mozillahispano, todo junto, youtube.com/mozillahispano, todo junto, con nuestros fantásticos vídeos comunitarios, y que estamos también en Google Plus buscándonos por Mozilla Hispano, y que si nos escucháis desde iTunes o desde Miro, pues os agradecemos cualquier comentario o puntuación. Por mi parte, nada más, desear a los oyentes una buena salida y entrada de año, que pasen bien todas las fiestas. Y nada más, he sido Rubén Martín.
Elena Palomo.
Guillermo Movia.
Y nos vemos el año que viene en el episodio 027. ¡Hasta luego!
Adiós.
Chao.